a continuar con los estudios que tenemos en esta primera carta a los Corintios y vamos al capítulo 5 a leer probablemente. No vamos a tratar todos los aspectos de este capítulo 5 hoy, pero vamos a leerlo entero. Y hoy, pues, estudiaremos una primera parte y dejaremos para el próximo día en la voluntad del Señor la segunda. Así que el capítulo 5... versículo primero, donde la palabra del Señor dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre personas que no eran creyentes y tampoco eran judíos, eran gentiles, gentes de las diversas naciones y pueblos que había en aquel momento en la tierra, pero no creyentes. Vuelvo a leer otra vez para coger el ritmo del sentido. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Bueno, entramos en una parte de la carta donde el apóstol Pablo trata un problema muy serio que se daba en la iglesia de los Corintios, y teniendo en cuenta la historia de de los corintios, la historia de los griegos, las concepciones que tenían sobre diversos aspectos de la vida, diversos aspectos de la vida y del placer, de la belleza, etcétera, pues habían conocido el Evangelio y entre ellos se había enseñado la palabra de Dios. Creo que el apóstol Pablo podría decir, como en su día le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando los reunió para despedirse de ellos, y le recordó que entre ellos su ministerio había consistido en enseñarles todo el consejo de Dios. Sin duda alguna que esto mismo sería aplicable a la iglesia de los corintios. Pablo, también Pedro, también Apolos, por lo que sabemos ya de esta carta, pero en cuanto a lo que atañe al apóstol Pablo, sin duda es mi pensamiento, no para dogmatizar, sino sencillamente para pensar un poco, que el consejo de Dios había sido anunciado de manera seria y de manera profunda y de manera consecuente y auténtica, el consejo de Dios. Bueno, veníamos viendo cómo se habían formado grupos con diferentes líderes, entre comillas, para estos grupos, sin que los supuestos líderes estuviesen de acuerdo con esos grupos para nada. Y llegó un momento en que se envanecieron de tal manera que consideraron que ya no necesitaban aquellos que les habían enseñado los caminos del Señor, y de una manera especial el apóstol Pablo y sus colaboradores que se mencionan también en esta carta, como vimos en su momento. Y él llega a decir, pues ya habéis crecido tanto que ya sin nosotros reináis, ya tenéis en vuestro criterio capacidad suficiente, ya no nos necesitáis, ya os habéis convertido en maestros y por lo tanto ya no somos necesarios en vuestra manera de pensar. El apóstol Pablo tenía una autoridad apostólica dada directamente por Dios, que se le manifestó de una manera especial, como sabemos, por el relato de Hechos y todas las veces que el apóstol Pablo cuenta su encuentro con el Señor Jesucristo y cómo llegó a conocer a Jesús como el Rey, el Mesías prometido y el Salvador, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de todas las naciones de esta tierra y de personas pertenecientes a ella. El envanecimiento, el estar hinchados de orgullo, les había llegado muy lejos. Y estas son cosas que no son ajenas a las iglesias en los tiempos que vivimos. Son cosas desgraciadamente muy actuales que se dan en muchos lugares. Y alguien diría, pero tan fuerte como lo que se acaba de leer en el capítulo 5, tan fuerte y si cabe más fuerte todavía. Porque en algunas iglesias, y yo he conocido en el siglo XX algunas iglesias donde los hermanos, iglesias que tuvieron vida, que tuvieron un nacimiento con conversiones extraordinarias que tuvieron algunos maestros también extraordinarios, no solamente con su testimonio en la predicación de la palabra, sino con sus vidas. Yo he conocido escenas terribles, unas que me contaron algunas personas que las vivieron y otras que no me las contaron, que las viví yo directamente. Es muy triste que en una región donde durante mucho tiempo el Evangelio fue una bendición y lo sigue siendo, pero ya no tiene nada que ver con lo que fue, es una sombra de lo que fue en su día, donde había una comunión entre las iglesias, entre los hermanos, una unidad, donde la gente caminaba kilómetros y kilómetros, pero muchos kilómetros, lloviendo, incluso granizando, nevando, para ir a una reunión, para estar, como se decía entonces, en un culto. Esto hoy parece como esperpéntico, ¿no? Dice, ¿cómo voy a ir a la reunión con todo lo que llueve? ¿O cómo voy a ir a la reunión con el frío que hace? Estas personas que yo he conocido y que he aprendido de ellas muchísimas cosas, cuando yo era muy joven y acababa de conocer el Evangelio, fundaron iglesias, establecieron puntos de testimonio, llevaron el Evangelio a miles de personas en la región que estoy pensando ahora. Y en otras regiones de España se dio algo parecido. Pero yo he conocido que por desavenencias internas dentro de una iglesia floreciente, llena de dones y muy bendecida por el Señor, los hermanos tuvieron enfrentamientos, no ya dialécticos en el sentido de la palabra, de faltarse al respeto, de insultarse, de hablar mal los unos de otros, de murmurar los unos de los otros. La murmuración es uno de los grandes males que cuando afecta a una congregación la puede destruir. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que cuidarlo mucho, porque somos los responsables nosotros de lo que pasa en nuestra casa, que es esta, no digo las paredes, sino nosotros que formamos la casa del Señor, que somos el cuerpo de Cristo. De lo que pasa, nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es clara, y digamos que el consejo de la palabra de Dios es claro también. Permanezca, dice el autor de la carta a los Hebreos, el amor fraternal. Y cuando el amor fraternal no permanece, cuando el amor es una palabra que no tiene sentido real en la vida de los creyentes, la iglesia no puede ir bien. Si no nos amamos los unos a los otros, si no sentimos los unos por los otros los problemas, las angustias, las tristezas, las circunstancias adversas que a veces trae la vida, pues no podremos funcionar como un cuerpo, no podemos funcionar de manera sinérgica, todos al unísono, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Qué triste es saber que hermanos unidos y que se amaron durante años, llegó un día en que se perseguían con cuchillos en la mano y con hachas. Y no estoy hablando de nada que pasó hace 300 años o en el siglo XVI. Estoy hablando de algo que pasó en el siglo XX, en una iglesia con la que yo y mi esposa, ya desde solteros, mantuvimos una comunión muy estrecha durante muchísimos años. Pero esto es algo que te cuenta, y que te cuenta personas que tienen credibilidad, que no te están engañando, ¿no? Y que te hablan de la angustia y de la tristeza que todo aquello supuso. Pero yo he visto con mis ojos, siendo muy joven, en reuniones especiales en una capital importante, con una asistencia entre las 700 y las 1000 personas a los cultos especiales que hace años se hacían durante toda la Semana Santa en muchas asambleas, especialmente de los hermanos de España. Y he visto cómo al final del ministerio, cuando eres joven, cuando vas a abrir la Biblia y te tiembla el corazón, y a lo mejor las manos no, porque eres joven, pero el corazón te tiembla, pero eso solo lo vives tú, lo sientes tú, los demás no ven que te tiembla el corazón. Con una responsabilidad en el ministerio, pensando que tantas personas que hay allí sentadas, algunos que han dejado todo para dedicarse al servicio del Señor, que pueden ser tu padre, que pueden ser tu abuelo, que pueden ser un hermano mayor, mucho más grande que tú, están sentados. Y tú que eres una persona muy joven, casi un neófito que acaba de llegar, tienes la responsabilidad de predicar la palabra. Responsabilidad que no has pedido, responsabilidad que te han dado los hermanos, pero esa responsabilidad pesa mucho. Y cuando al final de una reunión, donde se ora, donde se oye amén a las oraciones, ves cómo las personas se enfrentan las unas a las otras, se cogen por las solapas de las chaquetas, y ves cómo personas jóvenes y fuertes avasallan a ancianos, obreros del Señor, con un testimonio extraordinario. Esto es muy triste, pero esto es auténtico. Y estas cosas no han desaparecido. Todavía hay iglesias donde hay conflictos que terminan de una manera más que lamentable, y en alguna ocasión la FEDE, que es la Federación de Iglesias Evangélicas de España, a la que pertenecen muchas iglesias, nosotros no, porque estamos registrados de otra manera, pero ha tenido, por advertencia y por amonestación del Ministerio de Justicia, que cerrar lugares de culto por el escándalo que daban los creyentes en un lugar determinado, en un pueblo, en una villa o en una ciudad. Qué triste, ¿no? Que la gente de la calle, que no se consideran cristianos, se escandalicen de lo que pasa entre los protestantes, entre los evangélicos, porque les parece increíble a las personas que no tienen la supuesta fe que tienen los creyentes, les parece increíble lo que está pasando. Bueno, pues esas cosas han pasado en España y han pasado en varias ocasiones. Bueno, aquí se trata de algo que los corintios le ocultaron al apóstol Pablo, pero que él tuvo conciencia a través de los que vinieron a verle y le informaron. Algo que estaba ocurriendo en una iglesia. Consecuencia de considerarse autosuficientes y de ir olvidando progresivamente el ministerio que recibieron de los apóstoles, la palabra que recibieron de los apóstoles, la palabra de Dios no contaminada, la palabra de Dios clara, sincera, abierta, trascendente, pues tan competente se consideraba que dijeron: nosotros, esto es una deducción que se puede sacar, o al menos que yo puedo sacar, nosotros ya no necesitamos ayos y tampoco necesitamos ningún padre. Esto ya lo hemos visto en alguno de los estudios que hemos hecho. Entonces vamos a hacer una iglesia progresista, y estamos hablando en términos y en el lenguaje de la época actual. Ahora se habla mucho de progresismo en lo social, de progresismo en lo político, de progresismo en lo económico, y de progresismo en el ámbito de las iglesias. Y resulta que en lo social no hay progreso, en lo económico no hay progreso, para la gran mayoría de la gente. Claro, para cuatro sí que lo hay, pero para la gran mayoría de la gente no lo hay. Digamos, en lo político no hay progreso, hay cada vez más caos, más oscurantismo. O sea, llevamos un camino que los creyentes tenemos que tener conciencia política. Cuando se dice, el creyente no tiene que tener preocupaciones políticas o meterse en política, hay que preguntar a la gente para que tome conciencia de las cosas. ¿Tenía alguna estrategia política Abraham? Hay que ir a la Biblia y ver la respuesta, porque la Biblia dice que sí. ¿Tenía alguna estrategia política Moisés? Yo creo que ahí ya quedan menos dudas. La Biblia dice que sí. Y no solamente estrategias políticas, militares que Dios utilizó, los conocimientos militares de Moisés para liberar a un pueblo, primer pueblo liberado integralmente de la esclavitud de los egipcios cuando eran el mayor imperio que había en este mundo. Y todo aquello en lo que fue enseñado Moisés, en la sabiduría de los egipcios, Dios utilizó a Moisés para que se aplicase al pueblo de Israel y pudiesen salir y obtener la libertad. Bueno, estos creyentes envanecidos habían llegado tan lejos que estaban traspasando aquello que escandalizaba a los no creyentes en el terreno de la ética y en el terreno de lo moral y en el terreno de lo sexual y en el terreno de la ética, en el terreno de lo moral y en el terreno de lo homosexual, de lo sexual, olvidemos el lapsus mío de homosexual, que no va por ahí el tema, en el terreno en general de lo sexual, pues dejamos mucho que desear. O sea, nuestros principios éticos dejan mucho que desear. Nuestros principios morales dejan muchísimo que desear, y lo que tendría que ser nuestros principios en la esfera de la psicosexualidad dejan mucho que desear. Pasan cosas en la vida de las iglesias dentro de España y en otras partes del mundo, pero vamos a pensar en nuestro mundo, en el mundo que hasta el día de hoy se sigue llamando España. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasan cosas increíbles hace tiempo que pudiesen pasar entre los creyentes, pero pasa. Y una de esas cosas que pasa, fijémonos, si estaban adelantados los corintios, que ya lo practicaban en el siglo primero, sobre el año 55 a 57, y es esto que tenemos aquí. Dice, de cierto o totalmente o más literalmente, por todas partes se oye que hay entre vosotros fornicación. Y la palabra fornicación es el término hebreo porneía, de donde viene lo pornográfico, todo lo pornográfico. Pero hoy se instruye, y a veces desgraciadamente desde medios llamados cristianos, a practicar pornografía en las relaciones entre los cónyuges cuando están unidos, digamos, en matrimonio conforme a los principios que marca la Escritura, o están unidos como les ha parecido. Bueno, pues lo pornográfico funcionando en la Iglesia. Dice, y tal fornicación cual ni aún entre los gentiles, aún se nombra, es una añadidura que no está en los textos originales, pero el sentido está clarísimo, el traductor traduce de una manera transparente, bíblica y auténtica. Ni aún se nombra entre los gentiles. Y esto, conociendo la historia, sabemos que es así. Los griegos tenían un concepto de la sexualidad muy avanzado, dirían algunos, muy progresista respecto de otros pueblos. Pero ¿eso a qué les llevó? A que el imperio tan grande que tuvieron en esta tierra, a que en la época de Alejandro el Magno, nada menos que educado por el filósofo más grande de toda la historia de los griegos, por Aristóteles, Alejandro el Magno, fue educado por Aristóteles. Lo que quiere decir que Alejandro el Magno no solamente era un guerrero y un estratega extraordinario en el campo de batalla, que lo demostró que lo era, sino que era un hombre culto, era un hombre con sabiduría, era un hombre con conocimientos, y conocimientos de psicología profunda, y conocimientos, digamos, de una política importante, porque su maestro tenía conocimientos vastísimos sobre muchísimos campos del saber. Y un pueblo que tiene un hombre que conquista todo el mundo entonces, que se llamaría el mundo civilizado, el mundo más avanzado, que consiste de pueblos y pueblos, y con una rapidez tan extraordinaria que asombra al mundo, pero porque se adelantaron en muchas cosas y se equivocaron en muchas cosas, ese imperio tan grande que creó Alejandro, que lloraba cuando tenía 30 y muy pocos años, porque se murió jovencísimo, se murió a los 33 años, pero que lloraba porque ya no había más pueblos que conquistar. Pero la idea no era conquistar pueblos por hacer guerra, la idea es la que tuvieron muchos utópicos a través de la historia, empezando, si queremos, por Alejandro, siguiendo por el Imperio Romano, llegando a la época de Napoleón, es decir, un mundo con un gobierno que domina ese mundo, gobierna todos los pueblos y se acaban las guerras, ¿no? Bueno, la idea podía ser buena, pero la manera de llevarla a la práctica no fue buena. Y hubo un fracaso muy serio. Pues en esta iglesia de los Corintios, con todos los dones que entonces se podían dar, que eran muchos, hay nada menos que un problema de incesto. Y este es uno de los problemas más graves que se puede dar en la vida de un ser humano. Hay determinados, vamos a decir, pecados, para que nos entendamos, es decir, errores, fracasos, que traen luego frustración, que nos separan de la voluntad de Dios. Hay determinados pecados que tienen una relevancia muy seria y que constituyen los llamados tabúes, aquello que no se puede alterar, que está prohibido. Por ejemplo, el matar. No matarás. Bueno, pues para que una persona cometa incesto, tiene que encontrarse en unas circunstancias más desestructuradas que aquel que mata. Y no digo el que mata en una reyeta de dos personas que se están peleando y una de ellas muere. Y eso es un homicidio. En ese sentido, si es una pelea entre dos, cada uno se está defendiendo, y eso no es la voluntad de Dios. Pero quien mata a una persona, aunque a veces en el cine lo ponen de una manera que parece que el que matara a las personas es algo normal y que no pasa absolutamente nada, y que incluso el que más mata es al que hay que glorificar más y hay que rendirle más culto y más reverencia y considerarlo incluso un héroe. Y no estamos lejos de eso, porque hace muy pocos meses desfiló en esta llamada España, que como decía Antonio Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas te partirá el corazón. Y para muchos nos parte el corazón ver un país que todavía tiene un ejército, una parte del ejército que canta loores a la muerte, y que su grito y el de su fundador es viva la muerte. Bueno, esto es terrible, pero esto es una de lo que se supone grandeza de los españoles, alabanza de la muerte, de la destrucción, de todo aquello que hace que la vida de los seres humanos sea a veces tan triste. Pues para poder cometer incesto, tener relaciones con una persona consanguínea o con alguien que está relacionado con esa persona consanguínea, porque es consanguíneo la persona con la que se comete incesto, eso es más tabú que el matar. Una persona mata antes de cometer incesto. Es decir, para que un hijo se acueste para tener relaciones sexuales con su madre o su madre con el hijo, tienen que transgredir un tabú más fuerte que el no matarás. Porque si no, eso resulta imposible. Porque la conciencia no lo permite. Y solo en personas que tienen un trastorno mental de tipo psicótico muy serio, entonces se desestructura la personalidad y se puede cometer incesto. Yo he tenido casos de estos. Yo he anunciado a una persona que salió en la prensa hace unos cuantos años y que vivía en una parte de Oviedo, casi saliendo a las afueras, camino del cementerio, por esa zona, diciéndole: si usted no cambia la actitud que tiene con su hijo, que era un enfermo psicótico con un problema esquizofrénico crónico, que no tomaba bien el tratamiento, que no iba a las revisiones, que no hacía lo que tenía que hacer porque no tenía conciencia de enfermedad, y la madre, porque le daba lástima y causas, que pobre hijo, que no sale con nadie, que no tiene relaciones con nadie, que todos los chicos tienen relaciones con chicas, pues por lástima, decía, se acostaba con su hijo. Y yo le dije: señora, se está usted jugando la vida. Un día su hijo la matará. Un día cogimos el periódico y nos encontramos que el hijo la había matado de una manera violentísima. El hijo la había matado de una manera violentísima. O sea, el pago del pecado, y es una manera de aplicarlo parcialmente, es la muerte. Bueno, pues aquí tenemos, no se trata de, alguien puede decir: hombre, esto no serían creyentes los que hicieron lo que aquí se nombra en el capítulo 5. No, no, creyentes. De una manera clara lo tenemos al final de la lectura. Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, si no fuesen creyentes de la iglesia? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Quitad a ese perverso de entre vosotros. Por lo tanto, estamos hablando de creyentes. Suponemos que el padre de este personaje, que comete incesto con su, en tal caso, madrastra, con la mujer de su padre, resulta que es una persona que está integrada en la iglesia de los Corintios y que es un creyente. Esto nos lo aclara también la palabra de Dios. Dice: ¿un creyente puede llegar a eso? Claro. David era un creyente y con un sentido muy profundo de Dios. Y qué cosas tan extraordinarias que escribió David, de las que vivimos, vive nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón hasta el día de Dios. ¿Y qué hizo? Un adulterio. No fue un incesto, fue un adulterio. El adulterio es menos tabú desde el punto de vista de la revelación de Dios y desde el punto de vista de la psicología humana, desde la consideración científica de estos hechos, el adulterio es menos tabú, por así decirlo, menos desestructuración, menos pecado que el incesto. ¿Y a dónde le llevó el adulterio? A convertirse en un asesino. Y sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero David se convirtió en un asesino. Cuando resultado de su unión por atracción física, por capricho, por lo que quería, porque era el rey y podía tener en aquellos tiempos y aquellas normas las mujeres que él hubiese querido tener, ¿no? Pues tuvo relaciones con la mujer de uno de los generales más importantes que tenía, que estaba dando la vida por el reino y por el rey David en el campo de batalla y en el sitio de una ciudad. Y quiso taparlo utilizando trampas, y no es esto el momento porque nos llevaría mucho tiempo. Y no lo consiguió. Y cómo intentó acallar su conciencia, que no se descubriese todo esto, pues dando una orden al mismo marido que estaba traicionando con su mujer. Y no solamente David tenía este aspecto en su comportamiento de traición a un héroe del pueblo, a una persona que se había jugado la vida en más de una ocasión, y a veces sencillamente atravesar toda una barrera enemiga para ir a una fuente a buscar agua de la que quería beber David. Algo increíble, pero algo real. Le da una carta cerrada para que le lleve al general en jefe de la ciudad donde están sitiando, y en esa carta se dice abiertamente a ese general que cuando llegue el sitio de la ciudad y llegue la batalla, coloque a Urías Heteo, que es como se llamaba este héroe nacional, a Urías Heteo, en primera fila, y muere. Y Dios tiene que mandarle un profeta a David para despertarle su conciencia. Profeta que le cuenta una historia, como historias que conocemos en el día de hoy. Bien, David pasó las consecuencias, pagó las consecuencias de su acto, y fueron unas consecuencias nefastas, porque del hijo que más tarde nacería, ya de un matrimonio, vamos a decir, legítimo, entre David y la esposa de Urías Heteo, nació nada menos que el rey Salomón. Y el rey Salomón alcanzó el imperio más grande que tuvo el pueblo de Israel. Pero también con ese rey, hijo del rey David, hijo de Betsabé, su madre, con ese rey empezó la decadencia del pueblo de Israel y la ruptura del pueblo de Israel a la muerte de Salomón. Y una tragedia del pueblo de Israel hasta los días en que vivimos hoy. A pesar de que Israel tiene una bandera con la estrella de David, y entendemos esto, podemos entenderlo, pero las consecuencias de los actos que cometemos se pagan. Dice que está viviendo algo que ni entre los gentiles, ese es el sentido, se nombra. Los gentiles se escandalizan del incesto, no se escandalizaban de la homosexualidad, pero del incesto sí, porque hay una diferencia muy grande entre la homosexualidad y el incesto. Y saben que hay un porcentaje grandísimo, sobre todo de varones en relación a hijas, a nietas, a sobrinas, etcétera, donde el incesto en el día de hoy es de una frecuencia impresionante, y que algunas de esas personas han hecho profesión de fe públicamente, se han bautizado y han vivido o viven en medios llamados cristianos evangélicos. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es una realidad, triste realidad, pero la lasitud en este sentido es terrible, ¿no? Y vosotros estáis envanecidos, inflados, diciendo qué progresistas somos nosotros, ya no tenemos tabús. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, porque sentía la responsabilidad de que era, entre comillas, el padre de la iglesia de los corintios, porque Dios había querido que eso fuese así. Y veíamos un día de estos pasados, dice, tendréis muchos ayos, muchos que os intenten enseñar como maestros del niño, pero un padre, aparte del Dios supremo, no tenéis ninguno, porque yo soy vuestro padre, en el sentido que Dios le utilizó para formar esa iglesia y la conversión de tantas personas, desde principales de sinagogas a otras personas. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y el resultado de ese juicio lo tenemos aquí claro, que ya no da tiempo, porque ha pasado el tiempo, como casi siempre me pasa a mí, hasta esta mañana, cuando hemos estado en una reunión, pues con alegría, porque era una oportunidad para dar un testimonio a muchas personas que nunca han escuchado una predicación del Evangelio ciñéndose a la Escritura. Pero por otra parte, siempre hay alguien que le parece que eso dura mucho. Y cuando alguien piensa que eso dura mucho, es porque tiene el corazón muy endurecido. Es porque la palabra de Dios que escucha le apela al corazón y le recuerda cosas que quizá no quiere recordar porque le angustian. Pero qué bueno sería que reconociese que Dios le sigue dando oportunidades mientras que la persona está viva. Vamos a dejarlo aquí, ver la decisión que el apóstol Pablo toma y que recomienda, y como siempre el pedir que una hermana o